Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las comparecencias del presidente del gobierno Sánchez en el Congreso o en el Senado se parecen cada vez más al sorteo de la lotería. Estamos todos esperando a que salga el gordo. Esta tarde está Sánchez en un cara a cara con Feijóo en el Senado. Esta tarde el gordo ha salido muy prontito.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa.
Es el tercer anuncio de promoción de vivienda que hace el presidente del gobierno en una semana. Ya podría haber reunido todos esos anuncios, pero al presidente le gusta anunciar su política de vivienda por fascículos. El primer anuncio fue hace una semana, te acordarás, de las 50.000 viviendas de la Sareb.
Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción.
Pues esas 50.000 viviendas, después supimos que en realidad eran solo 9.000. Esto le pasa mucho a Sánchez cuando anuncia algo. Tiene un gatillo muy rápido para hacer anuncios y luego el suflé se desinfla.
Hemos aprobado un ingreso mínimo vital que en un tiempo récord, es decir, en poco más de un año ya llega a 800.000 personas.
3 años tardó el ingreso mínimo vital, ha tardado en lograr sus objetivos.
Aprobamos una ayuda de 200 euros para más de 4
millones. Este fue otro anuncio hecho en diciembre y han hecho falta 4 meses para que esa paga única de 200 euros se haya empezado a poner en marcha. Todavía no ha llegado ni mucho menos a todos los potenciales beneficiarios.
Nuestro objetivo compartido es el de abrir una nueva etapa sobre unas bases renovadas de confianza y cumplimiento de lo acordado, de respeto y de entendimiento mutuo.
Y estas eran las palabras que le dedicaba Sánchez hace un año a Marruecos. Una declaración de amor. Después de ese anuncio, pues las cosas siguen como estaban. Marruecos, siempre que puede, cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla, y el único avance, que no está mal, es su colaboración en el control de la inmigración. Cuando empezaron estos cara a caras de Sánchez y de Feijóo en septiembre, hubo mucha expectativa. Luego el asunto fue bajando, entre otras cosas porque Feijóo no acababa de arrancar. Feijóo dispone de mucho menos tiempo, el presidente del gobierno puede hablar todo lo que le parezca conveniente. Feijóo cometió varios errores, como por ejemplo el que ha cometido hace poco apoyando a Juanma Moreno con la cuestión de Doñana. Bien se ha ocupado Sánchez esta tarde de hacer sangre en la equivocación del Partido Popular con lo de Doñana. Hoy, sin embargo, Feijóo ha estado más ágil, ha aprovechado bien los 15 primeros minutos de la intervención y ha lanzado un misil contra los anuncios de vivienda de Sánchez. Un misil eficaz.
¿De qué presume usted? Si no hace viviendas, ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas. Si el suelo público es competencia de los ayuntamientos. ¿De qué viviendas me habla usted, señor Sánchez?
Ese ha sido el tono de la intervención de Feijóo, que ha recurrido a un clásico.
Que alguien asuma la responsabilidad. O cesa a alguien de una vez, o váyase usted, señor Sánchez.
Bueno, ahí ha mordido Feijóo al mostrar, al subrayar lo incongruente que es el hecho de haber tenido que reformar una ley como la ley del sí es sí, que la ministra Montero haya votado en contra y siga en el gobierno. Esta ha sido una de las armas que ha utilizado Feijóo en su intervención. Ha leído las críticas que una parte del gobierno le hace a otra parte del gobierno. La verdad es que el encadenado de declaraciones del gobierno contra el gobierno ha sido tumbativo. Y ha subrayado Feijóo la debilidad del gobierno de Sánchez.
Su gobierno está roto. A día de hoy cuenta con 3 fracciones y 20 siglas.
De momento Feijóo está teniendo una buena tarde. Pero ya dicen las encuestas que no es suficiente una buena tarde y que si el PP quiere, bueno, efectivamente dar un vuelco en las elecciones, tiene que ponerse las pilas. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, la carga de trabajo de jueces y fiscales es dos veces mayor a lo que recomienda el Consejo General del Poder Judicial. Así lo acaba de asegurar aquí en la tarde María Jesús del Barco, juez decano de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Una situación que ralentiza los procesos en los juzgados y que es una de las reivindicaciones que han llevado a la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales a convocar una huelga indefinida desde el 16 de mayo.
Llevamos muchos años reclamando no solamente la convocatoria de la mesa de retribuciones, también una serie de mejoras que son imprescindibles para que esto siga funcionando. La media de entrada de los asuntos en los juzgados es el doble en la mayoría de los casos de lo que el propio Consejo General del Poder Judicial recomienda como una media de entrada óptima para dar una respuesta al ciudadano. Y sin embargo, eso está saliendo. ¿Cómo está saliendo? Pues gracias al sobreesfuerzo de los que trabajamos en esto.
Y contamos que el Tribunal Supremo avala el desahucio de una familia vulnerable que ocupa una vivienda social. Un tribunal autonómico les permitió permanecer en el domicilio hasta que terminase el estado de alarma, un plazo que no han respetado. Patricia Rossetti.
Alegaban situación de vulnerabilidad para no ser desahuciados. Se trata de una familia integrada por un hombre con una pensión de casi 1.200 euros por incapacidad permanente, su mujer embarazada y un hijo menor con hemofilia. La familia ocupó sin título legal la vivienda, una vivienda de promoción pública. La justicia le permitió que se quedase durante la pandemia por su situación de vulnerabilidad para evitar su desprotección, pero no más allá. Destaca la sentencia del Supremo que esa familia ocupó ilegalmente una vivienda pública destinada a cubrir necesidades habitacionales de quien lo solicita de forma regular. Y su ocupación ilegal impide a la administración otorgar la vivienda a quien justifique una mayor necesidad. Actuar de esa manera, dice la sala, supone tomarse la justicia por sí mismos.
Y es posible que tú que nos escuchas te identifiques con alguno de estos comportamientos. Comer para sentirse mejor, para tratar de relajarse o para olvidar un problema durante unos minutos. Se llama hambre emocional, un patrón con el que muchas personas como Nayara intentan evitar el estrés o la ansiedad.
El momento de comer casi casi que se convierte en mi momento. Cuando he tenido exámenes o en épocas en las que estoy muy estresada, pues el necesito tener algo de dulce es porque es una manera de no sé si de liberar la ansiedad, pero al menos de encontrar ese momento en que estoy disfrutando de algo.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te hablará sobre el hambre emocional y con ayuda de la psicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno, te va a contar las claves para evitarlo. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y el Real Madrid abre hoy la jornada 31 de la Liga. Luis Munilla.
El Barça le saca 11 puntos a falta de 8 jornadas al Madrid y los blancos juegan hoy a las 7 y media en campo del Girona, ya por cierto con 11 inicial en el equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Sí, con 5 cambios va a jugar el Madrid con Lunin en portería, Carvajal, Militao, Rüdiger y Nacho en defensa, Valverde, Kroos y Modric en el centro del campo, Asensio, Rodrigo y Vinicius en la delantera. Informa Alberto Bacigalupo, en el Girona son baja Toni Villa y Alex García, que cayeron lesionados en la anterior jornada. Vuelven al once de Michel, Santi Bueno y el Tati Castellano. Se va a llenar Montilivi, va a pitar el partido el colegiado Javier Iglesias Villanueva.
Tiempo de juego comienza a las 7:30 hoy con ese partido y con el Cádiz Osasuna, y queda para las 10 el Betis Real Sociedad. Mañana, entre otros, Rayo Barça y Atlético de Madrid Mallorca. Se acaba de referir el Cholo Simeone al incidente del Camp Nou, donde le quitaron a un aficionado rojiblanco una bandera de España con el escudo del Atlético.
El club está trabajando, por lo que me han informado, en consecuencia con el Barcelona por ese hecho, y está claro de que la libertad existe en todos lados, ¿no? Yo vengo de un país donde es muy difícil estar con la camiseta de otro equipo, donde son todos del equipo rival, y no está bueno. Pero eso habla de la sociedad nuestra que vivimos en nuestro país, en Argentina. Espero que España evolucione.
Por cierto, que en el Atlético de Madrid, parte médico de Marcos Llorente, lesión en el aductor, podría estar varias semanas de baja. En la Euroliga de baloncesto, primer partido de la serie de cuartos de final entre Real Madrid y Partizan a las 9:45, y en ciclismo Tour de Romandía, victoria en el prólogo del checo Josep Serny con Juan Ayuso a 12 segundos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en la capital y aunque esta noche bajarán los termómetros a los 10, mañana habrá municipios del sur de la región que llegarán a los 30. El tráfico con retenciones en la A1 de entrada en Las Tablas y de salida en Alcobendas, como en la A2 en Torrejón, A3 Rivas y A6 El Plantío. Lo peor de la M40, Hortaleza y Coslada sentido A3 y Pozuelo y Barrio de la Fortuna hacia la A5. En Fuenlabrada, la Policía Nacional ha desmantelado una nave industrial en la que había una plantación de marihuana. Han intervenido casi 300 plantas, 83 kilos de cogollos y todos los materiales que hacían falta para cultivar la droga. El responsable ha sido detenido. Intentó huir por el tejado cuando entró la policía, aunque cayó a la calle y tuvo que ser atendido por personal médico. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Fíjate, Google ha anunciado que su sistema de inteligencia artificial ha aprendido un idioma por iniciativa propia y no porque lo hayan programado. Todavía desconocen cómo ha sido posible. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿No están exagerando un poco Google para dar publicidad al tema o esto es posible?
Bueno, un poquito sí, pero no le falta razón para ser espectacular con este anuncio, porque efectivamente lo que parece que este sistema de inteligencia artificial generativa, que es como se llaman estas técnicas, sí es verdad que pudo aprender bengalí o pudo empezar a responder en bengalí cuando no se le había programado previamente para hacerlo, aunque sí es verdad, y aquí está un poco el truquito, que sí que se le habían dado previamente algunas instrucciones en bengalí y por lo tanto eso pudo servir de semilla para que este programa empezase a aprender a responder a lo que en el fondo le estaban pidiendo sus dueños humanos, ¿no? Que era, bueno, responder a la inmensa mayoría de las cuestiones, de las preguntas que se le presentan en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia. Una vez has introducido el idioma bengalí en el programa, la máquina aprende enseguida a encontrar las respuestas allá donde estén, aunque estén en ese idioma, y aprende a introducirlas en su inteligencia para poder utilizarlo con naturalidad en el futuro.
Pero vamos a ver, ¿quieres decir con esto que aprende sola?
Sí, de hecho es que es para eso para lo que se inventan estos sistemas de inteligencia artificial. Se llama Deep Learning, aprendizaje profundo. El sistema, explicado muy básicamente, porque es mucho más complejo, obviamente, pero consiste en crear una serie de nodos de información que se comunican entre sí mediante algoritmos y que de alguna manera son independientes. Cuando tú le haces una pregunta, el programa busca dentro de esos grupos, de esos racimos de información, donde puede estar la respuesta más aceptada, se autoevalúa, se genera una serie de márgenes de riesgo y responde en función de lo que ella piensa que es la mejor respuesta a lo que tú le has preguntado. Cuando tú le evalúas esa pregunta, o esa respuesta, preguntándole más, por ejemplo, dices, ¿qué tiempo hace hoy? Y te contesta, llueve. Pues, bueno, pero es que dime algo más, ¿cuánto llueve? Ella busca, pues que está lloviendo un mililitro.
O sea que de momento lo único que sabe hacer es buscar mucha información en muy poco tiempo.
Sí,
relacionarla y poder contestarte con eso.
Eso es, agrupar información. ¿Cuál es la cuestión?
¿Cuál es la cuestión?
Existe un sistema que es este, precisamente esta inteligencia artificial generativa, que se llaman de caja cerrada, de caja negra, en los que no tiene por qué la máquina darte explicaciones de dónde y cómo ha encontrado esa información. Hay sistemas de caja blanca o de caja abierta que obligan al aparato no solamente a darte una respuesta, sino a decirte cómo la ha encontrado. Ajá. Esto cuando de pequeño le decían, respóndeme a esta pregunta y justifica la respuesta.
Exacto.
Bueno, eso...
Sí, sí, puede... eso era muy de examen.
Sí,
además.
Sí, sí. Bueno, porque no era al azar. 5x5, 25 al azar, o justifícame porque...
O sí, para evitar que copiaras.
Claro, también. Correcto. También. Bueno, pero hay un mecanismo, la caja negra, que no obliga, no está programado para que la máquina diga, he llegado a esta conclusión a través de este camino, a través de estos algoritmos. Simplemente te da la respuesta. Y entonces no sabemos realmente cómo ha adquirido esa información. Obviamente la ha adquirido de la red.
De la cantidad de inputs
de información que le damos, bien sea a través de internet, si son sistemas cerrados, pues a través de los datos que le introduzcan los investigadores, si son sistemas que tienen audio, pues a través de audio o de vídeo. no se la ha inventado, pero no nos dice de dónde la ha descubierto. De manera que ahí sí que se abre cierto, fascinante por mi punto de vista, cierta incertidumbre, cierta sorpresa.
Fascinante y un poco peligroso, por no decir que da un poco de miedo.
Bueno, yo no tengo ningún miedo a la inteligencia artificial.
¡Qué suerte!
No. Y además te voy a explicar por qué.
¿Por qué? Fíjate. A ver.
El ser humano, desde que es ser humano, no ha hecho otra cosa que fabricar herramientas que mejoran nuestras capacidades. La primera herramienta que se conoce que generó el ser humano fue un trocito de piedra al que hicieron una especie de esquirla para sacar el tuétano de los huesos. Mejor de lo que hace nuestro dedo. Mejoró nuestro dedo, pero no perdimos nuestro dedo. Seguimos teniendo dedos. Lo utilizamos para otras muchas más cosas que para sacar el tuétano de los huesos, que ahora tenemos herramientas para ello. Bueno, ahora de hecho no comemos tuétano de los huesos de las aves que se mueren por el camino, ¿no? Inventamos el coche para mejorar nuestra capacidad de desplazarnos y no hemos perdido nuestras piernas. Lo que pasa es que ahora le ha tocado mejorar a nuestro gran tesoro, que es el cerebro.
Ya,
estamos
eso,
inventando claro. Una herramienta que mejora la tecnología, la capacidad del cerebro, o que puede mejorarlo, porque, ojo, estamos muy lejos, muy lejísimos de que la inteligencia artificial sea capaz de mejorar la inteligencia humana, entre otras cosas, porque no sabemos qué es la inteligencia humana. No tenemos ni idea todavía, ¿no?, cómo es. Pero estoy seguro de que evidentemente no la vamos a perder. Es más, que esto nos va a permitir utilizar la inteligencia humana, igual que utilizamos los dedos para otras cosas, por ejemplo, para tocar el piano. Imagínate qué horrible sería tener que utilizar el dedo para sacar tuétano de los huesos y no haber podido aprovechar esa capacidad para generar una sonata de Beethoven. Utilizaremos la inteligencia humana para otras cosas que no hacen las máquinas. Y yo por eso creo que soy muy optimista y creo que no hay que tener miedo, aunque eso no quiere decir que no haya que regularlo, igual que regular todas las máquinas. Hay que regular los coches para que haya un código de circulación que nos permita convivir con ellos. Hay que regular la tecnología para que no contamine. Hay que regular la energía atómica para no producir bombas nucleares. Pero eso no va a ir en demérito de nuestra inteligencia. Creo que la mejor solución contra los males de la inteligencia artificial es más inteligencia humana.
Ya, bueno, sí, claro, eso está claro. Pero esto de la caja negra, vamos a ver, aquí ya sé que yo soy un poco en plan ciencia ficción, pero yo creo que el peligro o lo que nos da miedo a algunos es, vale, ¿y cuándo pasará de saber recopilar todo tipo de información que hay en el mundo mundial, en la red mundial, y gestionarla además a una velocidad de vértigo para ofrecerte a ti una respuesta o hacer esto o lo otro, ¿no? Pero como lo hace sin saber, es porque no nos va a mostrar cómo lo ha hecho, y si un día de repente ya piensa por sí mismo, y como no sabe, como está en esa caja negra, no vamos a detectar ni siquiera el momento, ¿no?
Pero, ¿qué sería pensar por sí mismo? Eso tampoco lo sabemos. Tampoco conocemos muy bien cómo se produce el pensamiento humano. ¿Qué podemos catalogar
pues
pensar?
Pues peor me lo pones.
¿Qué miedo podemos tener a que la máquina genere un conocimiento? No podríamos llamarlo pensamiento, ni mucho menos. Un conocimiento que para nosotros es sorpresivo. Es diferente. Siempre estaremos nosotros para controlarlo. Solo lo hará a partir de los códigos que nosotros le estemos generando. Y desde luego no tenemos que tener miedo a que sea suficientemente creativa como para abrirnos nuevos horizontes.
Bueno, da gusto hablar contigo de estas cosas porque siempre eres tan optimista que hasta cuando los demás mostramos nuestros miedos. Pues,
espero no ser ingenuo.
Yo creo que hasta ahora has acertado.
Te
voy
a creer en el poder de la tecnología, bueno, de la ciencia y de nosotros como seres capaces de controlar ese poder.
Bueno, hablemos por lo tanto de miedos más reales y que los tenemos mucho más cerca. Empezábamos hoy el programa eso de las 4 de la tarde hablando del calor, lo hacíamos con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, también con Lorenzo Silva, porque además nos llamaba mucho la atención una iniciativa que se ha puesto en marcha en París, el Ayuntamiento de París, de hecho, va a hacer un simulacro de una ciudad que será París dentro de unos años a 50 grados, ¿no? Para poner ya, bueno, pues preventivamente las medidas que sean necesarias para afrontar ese momento. Y hablábamos de, bueno, pues de estas horas de calor que cada vez son más intensas durante los veranos, pero claro, hablábamos también, cómo no, de este fenómeno realmente anómalo, que así lo decía y lo describía Jorge Olcina, de esta misma semana, este episodio de calor que comienza hoy, pero que hará que durante el jueves y viernes, sobre todo, muchas ciudades del sur o regiones del sur de España alcancen los 40 grados. 40 grados en abril, ¿no?, que es lo verdaderamente anómalo. Hablamos de 15 grados más de lo que es habitual, ¿no?, en un mes de abril. Y claro, nos falta sobre todo la aclimatación, ¿no? No es que no hayamos estado nunca a 40 grados, ¿no? Claro. Los españoles, pues en agosto, en julio, pues estamos a 40 grados más de lo que nos gustaría, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el calor llega tan súbitamente y cuando no hemos tenido un periodo de aclimatación? ¿Hasta qué punto es incluso mucho más peligroso, ¿no?, ese calor? Sí. Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El hecho de que llegue un episodio de tanto calor ahora en este mes de abril de manera tan súbita es un riesgo extra para los humanos, para estar a esta temperatura realmente que es muy alta y muy de golpe.
Desde luego que sí, es un riesgo extra porque la climatología que vivimos en nuestro hemisferio es una climatología que va evolucionando a lo largo del año. Pasamos de frío a unas temperaturas más moderadas y pasamos al calor, lo que hace que se adapte nuestro cuerpo. Si esa adaptación, aunque sea ligera, porque en nuestro hemisferio no tenemos la capacidad que tiene, por ejemplo, en África, de soportar determinadas temperaturas, no se produce, es un elemento añadido ya de por sí a lo que es en sí el incremento de temperatura, que ya es un riesgo.
Espera, que le va a preguntar Jorge Alcalde.
Ay, disculpe, quería decir, doctor, que yo no sé si es más peligroso el nivel del calor que padecemos, la temperatura, el aumento de temperatura, o lo súbito que es. Si el principal problema para nuestro cuerpo es que llega demasiado pronto, o el principal problema es que, bueno, antes lo decía Pilar, estamos ante panoramas de que se puede llegar a 50 grados una ciudad como París. No sé qué es lo peor de esta combinación.
Lo peor sería la temperatura. La adaptación, tendrían que pasar siglos para que nos adaptemos, pero podemos utilizar medidas preventivas y adaptar las ciudades a temperaturas más altas. Ahora mismo estamos en disposición de poderlo hacer. El calor en sí sería la temperatura en sí lo más grave. El problema de la adaptación es que surge temporalmente, o sea, en un momento que no es el que correspondería por su estacionalidad. Sería un factor secundario, pero desde luego lo que más afectaría es ese incremento de temperatura en una parte del hemisferio de la Tierra donde no estamos acostumbrados a vivirlas como se puede vivir en otro sitio.
¿Y es el golpe de calor realmente el suceso más peligroso que nos puede ocurrir ante una subida súbita de las temperaturas, que por ejemplo de un día para otro pues a lo mejor estemos en una primavera más o menos normal con temperaturas suaves y alguien que por ejemplo esté trabajando en plena calle pues de repente ese día se encuentre con 40 grados? ¿Qué puede ocurrir?
Es el más alarmante, el golpe de calor, y el que lo consideramos una urgencia. Es el efecto agudo del exceso de temperatura. Puede ocurrir de que esa temperatura se produzca de una forma, una elevación muy intensa de la sangre, afecte al sistema neurológico, puede haber un desmayo, de la misma manera que puede haber problemas de tipo cardíaco, respiratorio o de cualquier afectación en nuestro cuerpo, pero de forma aguda. Esos son los conocidos, los que distinguimos claramente, pero hay otro efecto mucho más complejo, larvado y más difícil de diagnosticar, que es el del efecto del estrés térmico. El estrés térmico sobre personas frágiles, niños, ancianos o con enfermedades crónicas puede ir provocando un deterioro metabólico del organismo, afectando a multitud de órganos por la deshidratación eminentemente, y esto provocar al cabo de unos días, de unas semanas, de una forma, como les decía, larvada y solapada, daños muy graves, incluso provocar un fallo multiorgánico y la muerte. Algunas de las muertes inexplicadas del verano pasado tuvieron como consecuencia efectos del estrés térmico mantenido durante una época del año sin las medidas correctoras oportunas.
Claro. ¿Y qué es peor para nuestro cuerpo? ¿El aumento de las temperaturas o la bajada de las temperaturas? ¿Nos adaptamos más fácilmente al calor o al frío?
Nos adaptamos más fácilmente al frío, porque el frío es poner, aunque esto es algo discutido, que siempre se ha discutido si el efecto del frío provoca más mortalidad que el efecto del calor, habría que valorarlo en el tiempo. Hasta ahora siempre era el frío lo que provocaba más muertes. Había las consecuencias, las personas que viven en la calle, diferentes situaciones de vida, de calefacción, de pobreza, estaban orientadas más a la muerte por frío. Pero en los últimos años, estos cambios tan bruscos y estas elevaciones tan tremendas que están ocurriendo en países de nuestra órbita, está provocando un pequeño cambio, provocando un número de muertes como consecuencia de lo que le decía, no del golpe de calor, que es lo efectivo, que a veces lo mediático, lo que lo vemos como noticia, sino con este efecto del estrés térmico y de la falta de adecuación de determinadas actuaciones que debemos hacer, pues de los médicos de atención primaria cuidando a nuestros pacientes crónicos, desde las autoridades cuidando colegios e informando de situaciones que pueden ocurrir, no salir ni a trabajar, ni a hacer actividad física, cuidar nuestra ropa en esos momentos de calor y desde luego vuelvo a insistir en una hidratación, que es hidratarnos, no es beber solamente cuando tenemos sed, sino mantener ese equilibrio de líquido que podemos perder con el calor para que nuestro organismo funcione perfectamente.
Hagamos caso, por tanto, a estas recomendaciones que los médicos de familia nos llevan haciendo tiempo, pero que, como vemos, cada vez son más importantes, de verdad, tenerlas en cuenta, porque no estamos hablando de ninguna tontería. Decíamos antes, cuando hablábamos del caso de París, mencionábamos aquel verano famoso, creo que fue el 2001 o el 2002, donde murió muchísima gente en Francia porque tuvieron una ola de calor espectacular y ellos no estaban ni acostumbrados ni tampoco preparados para ello. Lo digo porque esto nos exige transformaciones a muchos niveles, seguramente lo hemos estado hablando, en las grandes ciudades sin duda, ¿no? A nivel incluso de acondicionamiento, bueno, no solo de la prevención personal que podemos tener nosotros con nosotros mismos, con las personas mayores, con los niños, con las personas vulnerables. Pero pensaba yo, doctor, por ejemplo, es que tendremos que invertir también en ello. El aire acondicionado hasta hace un tiempo era como un lujo, se está generalizando, pero es que va a llegar un momento en que será imprescindible que esté también en todas nuestras casas, ¿no?
De la misma manera que existe la calefacción para no congelarnos en nuestros hogares o no tener esa patología derivada del frío, la calefacción ha hecho que podamos tener un ambiente de confort durante el invierno, tendremos que adaptarnos también las viviendas y que de la misma manera que la calefacción está ya formando parte de la instalación de un edificio, haya sistemas de termo, de temperatura que puedan adaptarse para el frío y el calor. Pero le añadiría algo más. Sí. Debemos adaptar las ciudades. Hay que hablar de lo que se denominan islas de calor o islas de para ajustar la temperatura, donde pueda haber unas pequeñas fuentes, no para meter los pies, que no dejaría de ser algo que es antiestético, pero que podamos pasear descalzos y baje la temperatura. En algunas ciudades ya las hay, alrededor de las fuentes unos espacios donde se camina y se puede uno refrescar, donde tengamos árboles, donde baje la temperatura en un determinado momento, donde se pulverice agua en situaciones concretas para que alguien no tenga que recorrer. Le pongo un ejemplo que no es cierto, porque Madrid tiene muchos árboles, pero imagínese 5 kilómetros de la Castellana sin parar en un sitio donde hubiese una sombra para poderse refrescar. Entonces, estas islas de calor y este cambio de la temperatura tienen que cambiar quizá el urbanismo de la ciudad. No es mi competencia, pero dentro de la salud sí que puede ser una de las normas que tienen que utilizar o que desde la medicina podemos decir para evitar consecuencias de esto. Y desde luego, las empresas tienen que adaptar los horarios de trabajo, la ropa de trabajo. No se puede trabajar en verano de la misma manera que invierno. Incluso tenemos que adaptar los horarios en las horas de máximo calor, pues habrá que trabajar más por la noche en otra situación y con otras temperaturas. En fin, si esto, tal como vemos, se va deteriorando de esta manera, habrá que cambiar muchas cosas por la propia salud de las personas.
Sin duda, pues, doctor Lorenzo Armenteros, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes por este papel informativo, que es necesario decirlo. Hay que tener precaución y es fundamental que tengamos esa precaución y sobre todo hidratación, niños y mayores. Y disculpe por este añadido final.
No, faltaría más. Está bien que insistamos en ello. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Nada, a usted. Buenas
tardes. Sí, que esto no es ninguna tontería. Curiosamente, y también lo comentábamos antes, a las 4, por lo menos hasta ahora, es verdad que en España estamos más preparados para todo esto. No es como en otras ciudades europeas, que esto todo esto les está pillando, claro, con el pie cambiado. Aún así, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh?
Sí, eso ya es una cuestión, como ha dicho el doctor, estructural. Porque en el fondo, no es el frío o el calor lo que mata, es la inequidad, es la vulnerabilidad, es que, bueno, que haya gente que, pues, tengamos la suerte de poder tener aire acondicionado mientras trabajamos aquí confortablemente en este estudio, pero muchísimas casas que no lo tienen, que haya gente que pueda tener un trabajo flexible, pero hay gente que inevitablemente tiene que salir a la calle a las 6 de la tarde a trabajar para llevar el jornal a casa. Bueno, todo eso es estructural, eso hay que cambiarlo. Y con eso haremos lo que el ser humano estaba haciendo desde que es ser humano. Antes hablábamos del dedo y el tuetanillo, de los huesos de las aves. Siempre nos hemos adaptado a los cambios. Y hay que seguir haciéndolo.
Y lo haremos. A ver qué remedio, ¿no? Pero tenemos que poner todos de nuestra parte. Gracias, Jorge.
Pasad buena tarde. Hasta otra.
¿Qué tenemos a la Mutua? Que está aquí Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si tu compañía no tiene un buen seguro de coches eléctricos, no te preocupes, vete a la Mutua, que además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Es muy fácil, apunta. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Uy, Jorge Alcalde, que es un chico listo, seguro que fue delegado de clase en algún momento.
Tiene ese aire.
Nunca lo fui.
Pues ver, serías el líder de la oposición.
Tampoco me presenté a las elecciones.
Tienes ese áurea de líder social.
Yo siempre era contra, sí. No, la oposición.
Claro, la oposición.
En la oposición siempre.
También se habla que me opongo. Ese era mi.
En el colegio no, a veces no había que presentarse, te elegían.
Sí. En realidad era una candidatura universal. O sea, toda la clase podía ser votada.
Ni para delegado, ni para jugar al fútbol, siempre era el último que elegían, ese que se quedaba aquí, de los chinos. Y a ver,
Jorge, se queda en el banquillo.
No eres el más popular.
No, necesariamente.
Bueno, hablamos de los delegados de clase hoy con la gente. ¿Qué dicen los oyentes,
Jorge,
Rosa?
Jorge va para científico.
¿Verdad? Ya,
muy poco popular.
Rata de biblioteca.
Claro, carne de cañón. Bueno, para muchos que
fueron... Desecho de tienta, seguimos.
Muchas gracias, yo también os quiero.
Para muchos que fueron delegados de clase, fue una experiencia estupenda.
Buenas tardes, gente. Yo lo de delegado lo llevé muy bien, pero lo que mejor llevé fue que en las primeras elecciones al consejo escolar salí elegido. Eso era fantástico. Todas las semanas había algún evento en algún colegio, íbamos en representación del colegio, nos decían que había que arreglar las pistas, íbamos a la asamblea con los profesores y hay que arreglar las pistas. Todos mis compañeros, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eso era fantástico, hombre, tener a todo el colegio contento. Eso fue más que delegado y fue una experiencia preciosa.
¿Ves?
Bueno, encantado.
Y no diste el salto a la política.
Pues, después de esto. O sea, lo disfrutaba.
Mejor nos hubiera ido.
Había alcanzado, como los ayuntamientos de diputaciones, había alcanzado ya el siguiente escalón, ¿eh?
Pero esto pasa cuando pones a un chico responsable.
Claro.
Porque Pepe duró poco como delegado de clase.
A ver qué pasaba con Pepe.
Buenas tardes, gente. Yo, claro, acabé la GB de milagro y me vine arriba y me metí a estudiar BUP, que era lo que se hacía antes. Y, claro, nadie quería ser delegado y por aclamación popular cogieron, además, sin vergüenza, a mí, a Pepe. Acepté y hasta que el profesor me hizo dimitir, no con mucha resistencia por mi parte, que una de las muchas cosas que me hice de mí fue que allí daban inglés, francés y alemán y dijeron que si alguien quería otro idioma, si conseguía un número de personas que quisieran otro idioma y no me costó mucho trabajo en conseguir, bueno, todo lo necesario, y nos propusimos aprender suajiri. Y yo quiero ir ahí a salir dimitido esa tarde de esa clase.
Este Pepe, que es de Granada.
Tela.
Que es de Granada, quería aprender suajili. Dice,
no.
Me obligaron a dimitir y yo no puse resistencia. Pues oye, ya tiene muchos políticos cosas que aprender, ¿eh?
Es buenísimo porque dice, no, claro, si reunía no sé cuántos,
sí, si
podría
elegir, a 30,
podría elegir idioma.
Pues
lo hizo.
Suajili.
Sí, claro.
Yo no sé si, porque es andaluz, yo no sé si habrá en la comunidad autónoma andaluza algún colegio que enseñe suajili. Oye, pero quizás sea el momento de empezar. África tiene mucho futuro, ¿eh? Tiene mucho presente. El Zulú también es importante aprenderlo, ¿eh?
Yo solo sé Jambó.
Jambó, en Zulú.
Jambó, ¿no es suajili?
¿Eh? Eso es suajili.
Jambó.
¿Cómo lo sabes?
Y creo que sola.
¿Ah?
Pues porque tengo una amiga de Kenia y habla de estas cosas allí.
Fenomenal, oye, pues ya está la explicación.
Pero solo he aprendido
ya. Ya está la explicación. Bueno, pero de lo que hablamos es de delegados de clase, ¿eh? Así que
no
queremos...
de lenguas africanas.
Hoy no, pero podemos hablar otro día, a lo mejor. De momento, si fuiste delegado, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tal te fue? O si odiabas a los delegados, por lo que fuera. Notas de voz, 607...
A Pepe le hicieron dimitir.
607-15-060.
Prenda, tío.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El gran protagonista del día, el hombre que hoy ha anunciado su adiós, el gran capitán del Betis, Joaquín. Hola, Joaquín.
Hola, Guapa, buenas noches.
¿Sigues llorando o has parado ya?
Bueno, ya no me quedan lágrimas.
Lo mejor que ha sido para ti de la mañana de hoy.
Mi mujer, mis hijas, mis padres, mis hermanos.
¿Has dicho que quieres 5 o 6 meses de vacaciones después? ¿5 o 6 meses de vacaciones?
Sí, padre, hombre, después de tantos años, sí. ¿No, Guapa?
Lo tienen acumulado los días, claro. Has acumulado festivos, domingos. ¿Tienes nocturnidad?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Ya están aquí los días con Power de Vodafone. Ya están aquí los días con Super Wifi gratis. Máxima cobertura Wifi en todos los rincones de tu casa. Suena bien, ¿verdad? Así son los días con Power. ¿A qué esperas? Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, together we can.
¿Formas sensatas de invertir tu tiempo? ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te has quitado el casco. Ya no eres un mandaloriano.
Tu secta dividió a nuestro pueblo.
Muy bien, chaval. Agárrate. ¿Listo para una aventura?
Es martes, eso es sinónimo de series aquí en La Tarde de COPE, así que ya tenemos a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, preparado para hablar, bueno, pues de una serie que ha enfrentado a partidarios y detractores en las últimas semanas. O sea, que ha habido ahí cierta polémica. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Ya disfrutamos al fin del último episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, que, como bien saben los oyentes, es una serie muy querida por los que hacemos esta sección. Uh-huh. Y toca destriparla un poco, por supuesto.
Pero poco, ¿no? Porque...
Poco.
Bueno, sí, creo que lo primero que se puede decir es que aterrizamos en una serie que no solo comprende los capítulos propios, sino que se expande a otras franquicias.
Ese es quizá uno de los factores polémicos y que a muchos nos ha sorprendido, porque una cosa es subirte a una serie de varias temporadas, o sea, que tienes que verlas antes de ponerte al día, y otra es descubrir en la recapitulación de temporadas anteriores escenas que no has visto en la propia serie.
El protocolo del fabricante dicta que no puedo ser capturado. Debo ser destruido.
Nevarro es un planeta estupendo. Y ahora que la escoria y la maldad han sido eliminadas, vuelve a ser respetable.
No te cubres la cara. Tú no eres mandaloriana.
Y tú eres un hijo de la guardia.
Solo hay un camino. El camino del Mandalor.
Din Djarin, ¿te has quitado el casco alguna vez?
Sí.
Entonces ya no eres un mandaloriano.
¿Cómo puedo redimirme?
Según el credo, la redención solo puede alcanzarse en las aguas vivas, bajo las minas de Mandalor.
Pero las minas fueron destruidas.
Este es el camino.
Bueno, y aquí yo creo que algunos fans llegan a descarrilar, por decirlo así.
Sí, sobre todo porque los personajes a los que has dejado en una situación muy concreta al final de la segunda temporada, con un desarrollo determinado, o sea, además con un clímax muy concreto y muy bonito en el final de la segunda temporada, reaparecen tras haber sucedido mucha historia fuera de cámara.
Sí.
Si no has visto el libro de Boba Fett, claro, que ese es el tema.
Ya, claro, pero es que muchos no lo hemos visto. Bueno, en fin, que para quien no esté al día del universo Star Wars, es otra producción paralela en la misma línea temporal y con personajes comunes, ¿no?
Sí, que algunos los conocimos, la mayoría los conocimos en la segunda temporada de Mandalorian, precisamente, pero que, o sea, yo creo que es un error lo que han hecho, si me preguntas, porque parece que decidieron reflotar esa serie, el libro de Boba Fett, que no funcionaba tan bien como de Mandalorian, pues convirtiéndola en una especie de temporada bis o temporada intermedia de The Mandalorian. Y claro, quien se aburriese y la dejase en su momento, o ni siquiera la empezase a ver, pues va con cierta desventaja.
Aunque siendo honestos, pues no nos hemos perdido gran cosa a nivel de desarrollo de la historia.
O sea, pasan relativamente pocas cosas a nivel de el mandaloriano, su pequeño hijo adoptivo. Es cierto, pero en una serie en la que pasan cosas a un ritmo tranquilo, más parecido al western que a las películas tradicionales de este universo cinematográfico, para mí es casi delictivo.
Yeah.
Porque hablamos de personajes a los que nos enganchamos por la evolución que van teniendo en muy pocas escenas, muy concretas, y no por las muchas palabras que dicen o por lo mucho que pasa. Dicho todo esto, con la recapitulación al inicio de esta tercera temporada, sabemos lo que necesitamos saber de en qué punto están nuestros queridos Din Djarin y Grogu, es decir, el mandaloriano y Bebé Yoda para los no iniciados.
Sí, bueno, y es verdad que al principio nos llevamos un poco de sorpresa porque, bueno, el caso es que estamos en que Bebé Yoda ha vuelto con el mandaloriano y que este, al quitarse el casco voluntariamente, es considerado proscrito por su propio credo.
Sí, cosas que no sabíamos del todo, pero bueno, la línea argumental principal de la temporada es efectivamente el credo mandaloriano y cómo puede ser elemento de unión o discordia según se enfoque, según se viva. Así que es una muy buena decisión arrancar con nuestro querido Pedro Pascal como apóstata de su propio credo.
Te has quitado el casco. Y lo que es peor, lo has hecho voluntariamente. Ya no eres mandaloriano.
El credo nos habla de redención.
La redención ya no es posible desde la destrucción de nuestro mundo.
Pero ¿y si las minas de Mandalor aún existen?
Todo quedó destruido en la purga.
¿Esta inscripción no está en mandaloriano?
Bueno, lo interesante de esta serie es que parece que estamos hablando de una producción medio filosófica, hasta pseudo-religiosa, y no, nada más lejos de la realidad de la serie. No.
A ver, el tema del credo en esta serie es esencial, aunque se utiliza más bien para construir, ¿cómo decirlo?, la identidad de los personajes, su pertenencia, sus vínculos y sobre todo su deseo de recuperar lo que han perdido y en el fondo, o sea, mostrar la motivación de su lucha, ¿no? Es también fundamental para construir, por ejemplo, el clímax de la temporada anterior, porque esa escena de quitarse el casco, jolín, es de lo más bonito que nos ha dejado esta saga, con diferencia, ¿no? Porque todos nos emocionamos cuando Din Djarin se quita el casco para despedirse de Grogu, contraviniendo, insistimos, su credo por afecto al pequeño. Y nos emocionamos, y aquí no voy a entrar en spoilers,
no,
con el cierre de esta temporada, que por motivos obvios no vamos a detallar, pero también tiene cierta relación con el credo mandaloriano.
Pero sí podemos hablar ligeramente de las tramas principales. ¿Qué novedades trae esta temporada para quienes ya nos enganchamos a las anteriores?
Bueno, fundamentalmente dos cosas. Hay mucho más contenido del universo Star Wars, más personajes de producciones muy queridas por los fans como Clone Wars. O sea, estoy pensando, porque es que vuelve Coruscant de ese pueblo, ese mundo-ciudad, uh-huh. Y además con mucho más intríngulis del que nos daban las precuelas de Star Wars. Hay toda una facción de piratas que da para unas uh-huh. escenas de acción espectaculares. Sí. Y hay mucho, mucho mandaloriano, más que nunca.
Bueno, es más, se diría por momentos que la serie la protagoniza otra mandaloriana, Bo-Katan.
Bo-Katan, vengo a unirme a vosotros.
No queda nada a lo que unirse.
¿Y tus planes de retomar Mandalore?
Cuando regresé sin la espada oscura, mis fuerzas se disolvieron.
¿Dónde está la flota robada?
Abriéndose camino por la galaxia como mercenarios. ¿Todavía tienes la espada?
Así es.
Lidéralos tú. Blande la espada y harán lo que tú les digas.
¿Has renunciado a tu idea de retomar Mandalore?
Tu secta renunció a Mandalore mucho antes de la purga. ¿Dónde estabas tú? Los hijos de la guardia y todas las facciones que vinieron antes hicieron añicos a nuestro pueblo. Vete a casa, ya no queda nada.
Bueno, ha sido motivo de crítica para algunos, muy pocos hay que decirlo también. Pero a mí me gusta y me convence lo que han hecho con el personaje de Bo-Katan. Primero, una pedazo de actuación de esta actriz, y segundo, porque el personaje mola mucho. Uh-huh. Pero bueno, primero, porque su ascenso como personaje principal no va en detrimento del desarrollo de Din Djarin y de Grogu, de nuestros dos protagonistas, y de su relación, que sigue creciendo. Y estoy pensando sobre todo en el desenlace. Han conseguido, con un buen guión, construir grandes personajes secundarios, que al final es la clave para que estas producciones de varias temporadas funcionen bien, no te cansen, no sean repetitivas. Y también a la vez consiguen que te encariñes aún más con esos dos protagonistas, uh-huh. ese mandaloriano y ese bebé Yoda, que es que nos siguen enamorando como como pareja,
sí, la verdad es que
paterno
sí.
filial, como, o sea, es
pero
para quitarse eso.
Lo que pasa, Javier, es que es verdad que esta tercera temporada uh-huh. ha sido criticada por falta de ritmo, por ser menos que las anteriores.
Y ya van unas cuantas series de las que hablamos sí. que la crítica es a falta de ritmo. A ver. Creo, es mi opinión, no es la mejor de las tres, honestamente.
Uh-huh. Sí.
Yo la, a lo mejor está un pelín por debajo de la primera o entre la primera y la segunda. La segunda es con diferencia la mejor. Pero eso no quiere decir que sea mala. Me ha pasado algo parecido con la que me pasó con la tercera temporada de Succession, ahora que también está de moda. Perdió fuelle en esa tercera temporada respecto a las anteriores. Pero tiene un tercio final, un cierre maravilloso, sobre todo su último capítulo. Y oye, que a veces nos ponemos muy exquisitos con producciones que al final lo que buscan principalmente, pienso en The Mandalorian, es entretener, sí. es tener un western en el espacio. O sea, es que solamente la escena de arranque de cuando llega Din Djarin a salvar el día de la comunidad de mandalorianos, o sea, ya está, es que es eso, o sea,
bueno,
esa es la esencia.
Y hay una escena hablando de western con los piratas, que es que directamente es un western, o sea, porque van a fundar tal y igualito
exacto,
que en una película del oeste.
Es que
¿no?
además llevan la ropa perfecta para hacerlo, en plan.
Eso es verdad, eso es verdad.
Desplazan levemente la capa,
totalmente.
Dejando entrever la pistola.
Sí, sí, en ese momento no puedes dejar de pensar en un western, como tú dices, en el espacio, ¿no? Bueno, en fin. Que sí, que nos ponemos muy exquisitos a veces. Pero bueno, también es verdad que siempre pedimos más, ¿no? Aquello que está muy bien hecho y que nos gusta mucho y que tiene mucho
recorrido.
Y sobre
todo después de la segunda temporada. Es que
claro,
fue
claro,
una,
claro.
Una,
muy
vamos,
bueno.
Una
con ese final, por favor. Que mejor no lo contamos tampoco, pero en fin.
Bueno, a ver, ya está, a estas alturas, considerarlo spoiler es un poco... En fin,
bueno, en fin.
Es, ahí sí que es ponerse exquisitos.
Sí, 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 sí. Bueno, The Mandalorian, tercera temporada ya, con todas las consideraciones que ha hecho Javier García de Varillo, pero que desde luego yo creo que es una buena propuesta. Javier, muchas gracias.
Un placer, Pilar.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
¿La rinitis alérgica nubla tu día? Combátela con Respivien antialérgico de Finfa. Su fórmula doble acción alivia de manera eficaz y en menos de 10 minutos la congestión nasal por rinitis alérgica. Elige estar bien. Elige Finfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es 25 de abril, resulta que es el Día Mundial del Delegado y claro, nos ha faltado tiempo para hablar con la gente de los delegados de clase rosa. ¿Qué dicen?
Ya hemos dicho muchas cosas, pero dicen por aquí que no era el empollón, sin embargo sí fue elegido como delegado de clase.
Muy buenas tardes. Yo he sido delegado desde primaria hasta COU y se elegía siempre entre toda la clase. Era simplemente el que más votos recibía. He sido un estudiante mediocre, eso sí, era un poco rebelde y reivindicativo y la verdad no he tenido nunca malos rollos ni con los compañeros de clase que incluso lo recuerdan algunas veces cuando nos reunimos, incluso con los profesores que tenía una magnífica relación con ellos y bueno, yo una etapa de mi vida que me lo pasé muy bien porque además siempre podías faltar un ratito a clase, porque siempre te mandaban a por las cosas o tenías que ir a tal sitio. Y bueno, no era de los chivatillos, era más bien al contrario. Una experiencia más en la vida.
Bueno, no, una experiencia muy larga, que fuiste delegado muchos años, que era reivindicativo.
Bueno, ni chivato, elegían, ni empollón, pero sí responsable, porque alguien tiene que tener esa responsabilidad y por eso es una figura muy necesaria.
Hola, buenas tardes. Yo fui delegada en el cole y fui delegada en la universidad. Y oye, alguien tiene que serlo y alguien tiene que tener la responsabilidad. Así que creo que, oye, el delegado es necesario y tampoco creo que me llevara muy mal con la gente, al contrario. No sé, un punto para los delegados, no está mal, ¿no?
Claro que sí, un punto los que hagan falta. No, no, a mí me parece que tiene mucho mérito, ¿eh? Sí. Ser delegado, sí, sí.
Desde luego, y el punto y final lo pone este otro oyente con una conclusión, la verdad es que muy acertada.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo con esto del delegado recuerdo una vez en segundo de la ESO, un profesor propuso que hiciéramos unas elecciones a delegado y toda la clase, bueno, pues votó entonces al uno más liante. Cuando el resultado salió a la luz, el profesor se quedó un poco estupefacto y nos mostró muy contento, ¿no? Y esto nos enseñó a todos una lección de cómo muchas veces ahora en la vida adulta, cuando elegimos a un representante político de manera democrática, muchas veces pensamos si de verdad es mejor hacerlo de esa manera o solo con los que mejor estén preparados, ¿no? Así que nada, abro debate, gente. Un saludo.
Poco tarde para abrir debate en este programa, pero ahí queda, en cualquier caso, por supuesto, y lo recogemos como todo lo que nos dice cada tarde la gente.
La foto de hoy la han tomado en la pista de un aeropuerto que está llena de gente. El aeropuerto es chiquito y la pista está ocupada por un avión gris y panzudo. En el asfalto hay sobre todo familias, padres que cargan con bolsas, con almohadas, en realidad no llevan mucho peso. Madres que hablan por teléfono, hijos que sonríen y están excitados porque todo lo que está sucediendo les parece una aventura asombrosa, un juego divertido. Unos y otros se agitan como si todavía hubiese algo que resolver, como si no estuviera todo perdido y todo ganado, como si revisar el equipaje que no llevan, como si volver a sacar del bolsillo la documentación que nadie les va a pedir tuviera sentido. Unos y otros hacen cosas innecesarias, como las cosas que se hacen en un hospital cuando el enfermo está en la UCI. Hacen cosas innecesarias para callar un susurro interior que les dice que han sido derrotados. Y como en cualquier derrota, la memoria saca de su armario otros fracasos. Un señor, en la foto, un señor con barba, piensa que cómo le iba a pasar a él lo que le está pasando, si en realidad nunca tuvo un oficio, si siempre ha cedido, si nunca tuvo arrestos para nada. Y un viejete calvo, también de la foto, se dice que es normal lo que le está pasando, porque siempre supo que no era brillante, que no podía triunfar en la vida. Y una madre joven, en medio de la desgracia, siente que no tiene personalidad, que no ha hecho nada por los suyos, que se deja llevar, que ha llegado tarde a todo, que no ha sabido construir buenas relaciones. En la cabeza de cada una de las víctimas que sufre una avería del destino, en esa cabeza florecen reproches antiguos, rebrota esa dureza, esa falta de piedad hacia uno mismo que nunca termina de marcharse.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Comunidad de Madrid mantendrá el concierto a los colegios de educación diferenciada, tratando así de neutralizar uno de los efectos de la conocida como Ley Celaá, avalada por la vía rápida por el Tribunal Constitucional. La decisión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso responde a la defensa de derechos fundamentales que forman parte del nervio central de nuestra Constitución, que en su artículo 27.3 establece que los poderes públicos son garantes de un derecho que es de los padres, a los que corresponde, en último término, velar por la formación religiosa y moral de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Buena parte de la hoja de ruta ideológica del gobierno se ha centrado aquí. La propia Isabel Celá lo vino a reconocer cuando afirmó que los hijos no son propiedad de los padres. No hacía falta decir esa obviedad. Lo que reconoce la Constitución es que los padres son los primeros responsables de su educación, no el Estado. Ahora, ya en contexto preelectoral, la que llaman despectivamente educación segregada vuelve a ser objeto de controversia ideológica. De poco ha servido recordar al gobierno el derecho fundamental que asiste a los padres, así como el hecho de que este tipo de educación, que siempre será objeto de libre elección, goza de reconocido prestigio en numerosos países. Ayuso sabe que el tema de la libertad de educación conecta con un sentir muy profundo de buena parte de la sociedad madrileña. La pregunta es qué se esconde tras la antipatía del gobierno de coalición hacia la libertad de los padres en este asunto trascendental.